Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por la victoria 0-1 del Real Madrid contra el Leipzig en el partido de ida de octavos en la Champions. Un pedazo de resultado. Un gol de Brahim al principio del segundo tiempo ha dado la victoria a los de Ancelotti. Mañana turno de la Real, que visita en París al Paris Saint-Germain. Estamos poniendo el cierre a un día en el que has podido escuchar en esta linterna el testimonio de Paqui, la madre de Miguel Ángel, guardia civil, asesinado junto a su compañero David al ser arrollados por una narcolancha el pasado viernes en Barbate. Hoy, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha apoyado que este tipo de delitos se persigan en la Audiencia Nacional. Una idea que ayer puso sobre la mesa el PP. Fuentes fiscales consultadas por COPE explican que es una reivindicación que viene muy de atrás. Patricia Rossetti.
La petición de ampliación de competencias no es algo nuevo. Viene en la memoria de la Fiscalía y lo pide la propia Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional. Lo hizo aquí en COPE, en la linterna, la fiscal jefe, Rosa Ana Morán, hace unos meses y lo confirma ahora. El narcotráfico es un problema transnacional y se necesita una actualización. Fuentes fiscales señalan a COPE que es urgente una reforma legislativa, reforma que tiene que impulsar el Ministerio de Justicia de Bolaños. Reforma, para empezar, dirigida a sancionar el almacenamiento de combustible para el narcotráfico y también su entrega en alta mar. Si el transporte es ilegal, se hace más difícil la actuación de los narcos. Además, las fuentes consultadas se refieren a la compra de las narcolanchas en el extranjero, en países de nuestro entorno. Pero lo que consideran más urgente y necesario son los medios. Medios para la Guardia Civil y Policía Nacional. No pueden combatir el delito con lo que tienen.
Las protestas del campo español cumplen ya más de una semana en la que 34 personas han sido detenidas en distintos puntos del país. Hoy mismo ha sido arrestado un agricultor que ha embestido con su tractor a un agente en Aragón y una mujer que ha agredido a un policía en Córdoba. A esta hora siguen las movilizaciones en Cataluña, en la AP7 cerca de la frontera con Francia. Su intención es pasar allí la noche. También ha habido protestas en varias carreteras andaluzas. Allí, esta mañana a primera hora, prevén cortar los accesos a Sevilla. Manuel Salvador.
A partir de las 9 de la mañana y sin hora de final, los agricultores se concentrarán en las 5 grandes vías de entrada o salida de Sevilla. Cortarán la autopista hacia Cádiz, la A49 hacia Huelva, doble corte en la A92, que es la gran vía transversal de Andalucía, la A66 a Extremadura y la A4 hacia Madrid. Con ello, Sevilla queda completamente cerrada, que es la pretensión de los convocantes. Ramón García, secretario de COAG Sevilla.
La intención de nuestra de mañana es paralizar, pues prácticamente deja incomunicada todas las entradas y salidas a Sevilla. Va a ser una de las manifestaciones más contundentes que hemos hecho en los últimos años, porque nunca se ha dejado una capital incomunicada.
Los convocantes piden disculpas a los ciudadanos porque saben que Sevilla será mañana una auténtica ratonera para el tráfico. Además, las organizaciones y cooperativas han hecho un llamamiento a los trabajadores del campo de la provincia para que secunden también el paro general convocado este miércoles.
Saludamos a los oyentes de Deportes COPE, que se acaban de incorporar a la linterna. Ya sabes, Leipzig 0, Real Madrid 1 en el partido de octavos de la Champions, así que mira, estupendo. Las principales organizaciones agrarias querían manifestarse mañana frente a Mercamadrid, pero la delegación del gobierno no lo autoriza. El jueves el ministro Luis Planas les ha citado una reunión, dice que quiere escuchar sus demandas y coordinar una postura con las comunidades autónomas para negociar en la cumbre europea.
Que nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche y, en segundo lugar, que se les respete y se les comprenda. Me corresponde a mí, como ministro y en nombre del Gobierno, la interlocución con las organizaciones agrarias. Así lo voy a hacer el jueves y yo espero, sinceramente, que de ese diálogo salga una respuesta.
Menudo descubrimiento. Hoy es un día en el que se han celebrado importantes reuniones para el devenir de la guerra en Gaza. Al mismo tiempo, Israel mantiene su ofensiva en el sur. La comunidad internacional vigila de cerca lo que vaya a ocurrir en Rafah, en esa frontera con Egipto, donde también se han registrado ataques. Desde esa zona nos ha llegado un sonido de una trabajadora de Médicos Sin Fronteras. Eran las 5 de la mañana y escuchó un ataque aéreo muy fuerte.
Un amigo me llamó y me preguntó si estaba bien, pero para ser honestos, ya se me ha olvidado el significado de qué es estar bien. Aquí todo el mundo se preocupa de si estás vivo o no y no es fácil seguir. En nuestra casa, cuando estábamos revisando cosas, encontré miembros humanos. Encontramos un miembro de la parte inferior de una persona que no sabemos de quién es. Cuando lo vi, me eché a llorar y sé que este mensaje no significa nada para mucha gente, pero para ser honestos, aquí el que ha muerto es el que ha tenido suerte.
Por su parte, mañana familiares de rehenes israelíes viajarán a La Haya, en los Países Bajos, para pedir a la Corte Penal Internacional que emita órdenes de arresto contra los líderes terroristas. Detalles, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La cita es este miércoles en La Haya y van a participar varios abogados israelíes, entre otros internacionales, junto a ese grupo denominado Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos, que se creó a raíz de los atentados del 7 de octubre. Lo que ocurre es que Israel, a día de hoy, no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, es decir, de este tribunal de la ONU. Lo que van a buscar mañana es que se arreste a los líderes de Hamas, o al menos que se dicte una orden. Para ello, casi un centenar de personas han reunido documentos que certificarían el secuestro, las torturas y la violencia sexual que los terroristas islámicos habrían cometido. Estos rehenes liberados y los familiares del resto lo consideran un paso crucial para todo el proceso judicial que vendrá a continuación.
Y te cuento también que a partir de mañana vas a tener que estar muy pendiente de la TDT y de la sintonización de los canales, porque no vamos a poder ver la señal en calidad estándar, solo en alta definición. La duda es, ¿qué hay que hacer? Sandra Asenjo.
Si tu televisión es compatible con la alta definición, puede que la resintonización sea automática. Si no, desde el menú principal, generalmente desde la opción de configuración, se pueden buscar todos los canales en HD. Si tu aparato no es compatible con la alta definición, para seguir viendo la TDT será necesario comprar una televisión que tenga HD o un adaptador, que es la opción más económica, como explica el presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación, Alejandro Perales.
Por 15-20 euros puede comprar un adaptador, un sintonizador, que es un periférico, un aparatito que se conecta con el televisor y que le va a permitir ver la televisión. No quizá con la misma calidad que lo vería con una televisión nueva, pero va a poder seguir recibiendo la señal.
En el caso de 13, el cambio será automático. Si tu televisión es compatible con la alta definición, desde mañana verás 13 HD. Todo seguirá igual, pero ahora con mejor calidad, aunque es posible que su posición cambie y tengas que reordenar los canales.
Y atención a la siguiente historia. Si has estado en París, seguro que has visto las históricas casetas verdes de libros en la orilla del Sena. Pues bien, esa zona de la ciudad será uno de los escenarios de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de este verano, en París. El comité organizador quería cerrar los kioscos, por seguridad. Los libreros se resistían argumentando que son un símbolo turístico de la ciudad de París. Pues bien, esta noche Macron, el presidente, les ha dado la razón y podrán seguir vendiendo libros. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Los bouquinistes, esos libreros que ejercen a la orilla del Sena vendiendo sus libros antiguos y periódicos de otra época, van a seguir donde están. Sus característicos cajones verdes iban a ser desmontados de cara a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos que tendrá lugar sobre el Sena, pero Emmanuel Macron ha decidido renunciar después de la fuerte oposición de los bouquinistes porque temían que sus cajas se rompieran y además porque no les iban a compensar lo suficiente las pérdidas previstas con este cierre. El ministro del Interior y el prefecto tendrán ahora que adaptar en consecuencia el dispositivo de seguridad, ya que el público no podrá seguir la ceremonia desde donde están instalados los 900 cajones de bouquinistes. Los organizadores habían soñado a lo grande con una asistencia de 1 millón de espectadores, luego se habló de 600.000 por motivos de seguridad y ahora los que podrán seguir el espectáculo en directo no serán más de 300.000.
Más de 3.500 personas han llegado a España en lo que va de 2024, casi un 300% más que el año pasado. La mayoría vienen en busca de un futuro, de vivir. La hambruna y la pobreza en sus países de origen les obligan a desplazarse hacia nuevos horizontes, pero ¿qué pasa con los que no escapan de su destino? Gredos San Diego es una cooperativa española comprometida con la educación. la única oportunidad de cambiar el futuro y mejorar la vida. Gredos San Diego y la Fundación Abriendo Caminos han construido un colegio de educación infantil y primaria en Pouma, un municipio que pertenece a la región litoral de Camerún. Lo revolucionario es que este colegio existe en un lugar donde más de la mitad de los niños nunca habían pisado una escuela. Se trata de un lugar donde los pequeños van con uniforme y todos los profes, y esto es clave, reciben un salario. Esta noche Paloma Serrano pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y docente del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Buenas noches. Historia muy bonita. Fíjate, Gredos San Diego es la Escuela Internacional de Camerún. Fue un proyecto de la Fundación Abriendo Caminos y de la Fundación Gredos San Diego. Bueno, la colaboración surge cuando Arturo Oliver, el presidente de la Fundación Abriendo Caminos, en una visita por África Central, fue testigo de cómo la pobreza y la destrucción, bueno, pues acortaba la vida de sus habitantes. En ese momento se puso manos a la obra. Arturo tenía claro que para garantizar un futuro a los más jóvenes, estos tenían que tener acceso a la educación.
¿Qué te gusta en la escuela?
En la escuela me gusta estudiar nuevas cosas y crear nuevas amistades.
¿Y aquí en RSD qué te gusta?
Lo que me gusta en RSD es que yo estudio el español desde la infantil.
¡Qué grande! Este es un ejemplo de la formación que reciben en el cole. El proyecto se materializó en 2018. El lugar elegido fue Pouma, un municipio de esa región camerunesa.
Utilizamos métodos tradicionales, como puede ser la clase magistral u otras formas, con una metodología activa fundamentada sobre todo en el aprendizaje cooperativo. Los alumnos tienen determinados roles y estudian en grupo, y esos son formas nuevas que en Camerún no existen. Bueno, pues un poco hemos cogido parte de la metodología de España para adaptarla allí.
Es José Luis Miranda, presidente de la Fundación Gredos San Diego, la escuela que comenzó con 60 niños de educación infantil, ya la cuenta con casi 300 alumnos que tienen acceso a cursos de primaria y secundaria. Diariamente los maestros y todo el personal del centro se enfrentan a grandes desafíos.
Es una zona absolutamente donde no había escolarización, muy poquitas niños y cero niñas. Y el que asistan de forma regular a clase, el que entiendan que el colegio es algo propio y algo importante en el desarrollo de sus vidas, ese es el mayor reto, convencer a las familias y a los alumnos que la escolarización sea algo de continuo y que además les transforma la vida o les puede transformar la vida.
Como pasa siempre en cuestiones educativas, la cuestión es a largo plazo. Queda mucho trabajo por hacer, pero la dirección es la correcta.
Queremos generar un tejido industrial a través de implantar allí ciclos formativos de formación profesional. Y este es el inicio de un germen que pretendemos también se extienda al país. Este es el primer año que se abre secundaria. Actualmente estamos hablando de 300 alumnos y es un paso importante esta implantación de la secundaria.
Está resultando esencial el cariño y la implicación de toda la comunidad. Todos saben que Gredos San Diego, Escuela Internacional en Camerún, es un centro único.
Al final sienten que es un entorno privilegiado porque es el colegio con mejores instalaciones en Camerún, mejor dotado y además las clases no están masificadas, hay pocos alumnos y sí que se percibe una muestra absoluta de cariño por el colegio, de implicación. Las familias se implican mucho en el cuidado del centro y yo creo que responden extraordinariamente bien.
La educación que se imparte en el GSD, Escuela Internacional en Camerún, es integral, adaptada a los tiempos que corren. Imparten asignaturas básicas como lengua o matemáticas y también clases de inglés y español.
Es también un colegio en el que tenemos que atender a veces situaciones pues de simplemente de alfabetización, aunque estén en cursos por edad superiores, o de aprendizaje de higiene de manos, de limpieza. Estamos cambiando un poco, innovando la forma absoluta de que se tiene de educar en Camerún.
Lo que para nosotros no requiere esfuerzo es un recurso de difícil acceso en Camerún, en aquella tierra. Durante el último curso, gracias al apoyo de la Fundación como tú, como yo, el colegio logró incorporar una biblioteca y una sala de ordenadores para que los alumnos y el resto de la comunidad puedan trabajar.
El próximo reto al que se enfrentan es fomentar el sentido de pertenencia, que sean los propios habitantes de la región quienes dirijan la escuela y lleguen a escolarizar a 600 alumnos. Fíjate, se nos llena la boca con datos de emigración, de llegada a Canarias, de muertes en el Atlántico, en el Mediterráneo. Y mira cómo se puede ayudar en origen, con un colegio. Esta es la historia de la GSD, Escuela Internacional en Camerún, una institución que, a pesar de las dificultades del entorno, lucha cada día por ofrecer un futuro mejor a sus jóvenes habitantes. En Pouma, en Camerún, nada más y nada menos que una escuela. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y más que educativa del día.
Hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Me acabo de enterar que una de las series españolas más vistas, que se llama Entre Vías, va a lanzar su tercera temporada. Me alegro por tres motivos. Primero, porque la he visto y me ha gustado, así que disfrutaré de los nuevos capítulos. La segunda, porque me gusta que las series españolas triunfen en el extranjero. Y tres, porque el actor principal es José Coronado. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Soy del equipo de José Coronado. ¿Sabes por qué? Porque es un actor estupendo y porque es una persona sensata y libre. Mira, el pasado sábado, en la gala de los Goya, había mucha polémica por la presencia de dirigentes de Vox en el auditorio y por unas polémicas declaraciones del vicepresidente de Castilla y León, García Gallardo, en contra del cine español. Un poco lo de siempre, bataditas que a mí me dan bastante pereza. Y ahí se elevó la voz sensata de Coronado.
¿Qué te parece la presencia de Vox en la gala de los Goya?
Bien, exactamente igual. Muy bien, sí, debe estar. Los del PP, los del PP, los de todos lados. ¿Quién va con detrás de la pregunta?
No, era simplemente, ¿qué opinabas?
¿De que esté Vox? ¿Que no está?
Bueno, porque no ha estado hasta ahora.
Ah, no lo sé, es que yo soy cómico. Yo me dedico de estas cosas, no me entero. Veo telediarios y veo las cosas, pero ya de los que vienen aquí o no, no.
Puro sentido común, ¿verdad que no es tan difícil? Así que me alegro de su éxito, porque se llevó el Goya a mejor actor de reparto. Un tipo Coronado siempre en mi equipo y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te podríamos decir que no te pierdas este miércoles Tiempo de Juego en COPE, porque vas a vivir toda la emoción del deporte.
¡Qué golazo!
Porque nadie te va a contar el fútbol así.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo. Champions. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, la ida de los octavos. PSG, Real Sociedad.
¡Todo listo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
33.044, 33044, serie 44044.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Uno de los testimonios del día es el de Paqui, madre de Miguel Ángel, uno de los dos agentes de la Guardia Civil asesinados en Barbate. Ha contado a COPE que su hijo era un hombre con mucha vitalidad, muy valiente y entregado a su profesión.
Él iba en la proa, y como iba en la proa, porque siempre iba adelante, por eso la lancha le dio de pleno, lo dejó en el acto. Mi hijo tenía muchísimas medallas, pero porque se las había merecido. Esta no se la merecía. No porque él ha muerto en actos de servicio, se la dan porque se la dan, pero esa medalla no le sirve para nada.
Un testimonio
brutal.
Sí, totalmente, y que ha recogido nuestro compañero Juan Baño. Y como cada martes hemos hablado de salud mental con la neuropsicóloga Aurora García Moreno, hoy en concreto sobre la adopción, los vínculos que se establecen entre los padres y los hijos y también cómo es el desarrollo del menor adoptado.
Date cuenta que estos niños no han tenido unos referentes para aprender cómo hacer o qué hacer. Entonces, partiendo de ahí, es donde nos encontramos a muchas familias que relacionan las dificultades que el niño puede presentar a sus orígenes, ¿no? A sus condiciones de adopción, sin parar a pensar que todos los niños, a medida que superan esta